Una moneda digital en este caso sería que el Banco Central la emita, digamos, ¿no? Y la particularidad que va a tener es que ya todos la usamos de alguna manera. Lo que pasa es que la usamos a través de distintas aplicaciones, con lo que hoy pasa con, digo, las aplicaciones que usamos para transferir dinero de un lugar a otro, que tiene un origen. Todas las aplicaciones transfieren fondos, pero tienen un origen que es la tarjeta o la cuenta, en este caso puede ser la cuenta corriente para una tarjeta de crédito o la cuenta sueldo para también una tarjeta de débito. El dinero no es que desaparece y se transforma en una aplicación. El dinero tiene un origen, digamos, ¿no? Y es justamente esa cuenta en un banco. Entonces, ir a una moneda digital no es una mala idea. La verdad es que permitiría tener una trazabilidad y un mayor seguimiento de los productos que se transan en la economía. Y hay que tener en cuenta que más o menos en la actualidad, según los datos que hay, 81 bancos centrales de los países ya tienen una moneda digital. Se las conoce como CBDC, es una sigla en inglés que tiene que ver con nada, ¿no? Lo que traducimos como moneda digital. Entonces, la verdad es que es un paso interesante para adelante, para poder tener una mayor fiscalidad en la economía también y saber obviamente de dónde vienen los fondos y hacia dónde van.
¿Y por qué es importante esto que usted define como la fiscalidad o antes también mencionó la trazabilidad? ¿Cuál es la importancia para un Estado?
Y bueno, cuando uno compra un producto que podría estar en mal estado, una empresa podría aducir que no es su producto. Pero si uno, además de la factura, remito, tiene que utilizar un dinero determinado con una sigla determinada y el otro no lo tiene registrado, no hay forma de contradecir más que las pruebas, digamos, ¿no? O sea, las pruebas serían más contundentes. Esto es importante también a la hora de pensar que muchas empresas tienen IVA de excedente y lo comercializan con otras empresas. Entonces ahí el dinero que se transa estaría registrado y se puede hacer una mejor fiscalidad en el sentido de ver que si realmente se transaron esos productos. Incluido China lo usa, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de usar la moneda billete, porque es todo un proceso, digamos, ¿no? Primero hay que tener los celulares con el mínimo, con esa capacidad, que todos tengan el mismo celular con la misma capacidad. Segundo, los comerciantes deberían tener todo digitalizado. Me imagino que se va a convivir con una etapa con billetes. Y hasta podría seguir utilizándose el billete. No es excluyente, digamos. Así que son procesos, digamos, hasta que se termine de implementar. Recuerden cuando nadie usaba tarjeta de débito
Sí.
y de repente, bueno, lo empezamos a usar, cuando se empezó a usar el POSNE, cuando se empezó a usar el QR, y así, digamos, ya hemos tenido una digitalización del dinero.
Entiendo que si se aplica por ley del Congreso de la Nación, es altamente probable que sea de uso obligatorio. Quiero decir, no sería una opción como decir, hoy cobro con tarjeta o con tarjeta no me puedes pagar.
También, y también quedarían un poco fuera los descuentos. Hay que pensarlo que vieron que hoy vas a comprar y dicen, bueno, pero si es en efectivo hay un 10% de descuento.
Sí.
Cuando uno compra un producto tiene un precio dado. Eso lo que va a permitir es también controlar el desfasaje de determinadas empresas que si hay un acuerdo de precios tienen que respetar uniformemente el acuerdo de precios. Entonces, esto te permitiría tener, ver dónde está el salto.
Con lo cual podemos inferir, en base a lo que usted nos está contando, profesor, es que todo dinero digital es registrado, es en blanco.
Sí, porque es que la autoridad respaldatoria es el Banco Central y la que va a emitir es el Banco Central y todo dinero, si ustedes se fijan en el billete, tiene un número de serial. O sea, una vez que entró al sistema de la empresa, el número de serial está registrado.
¿Contribuiría de alguna manera a blanquear ciertos movimientos, inclusive desde lo cotidiano?
Contribuiría a tener un mayor control sobre los abusos de precios de determinadas empresas por sobre otras, que es lo que a veces se quejan, ¿no? Que los comerciantes vienen, pero ya me cae con la lista de precios modificada. Y la soledad del comerciante es terrible porque no tiene dónde quejarse, digamos, ¿no? De alguna manera. Entonces con esto quedaría, más allá de la lista de precios, quedaría por lo menos en debate, bueno, está bien, vos tuviste que aumentar. Esto es lo que ya tenemos, la Ley de Observatorio de Precios y Ganancias 2014 contribuía a eso, digamos. Si una empresa tiene un problema por la cual tuvo que aumentar un producto, bueno, el Estado puede analizar esa situación y ayudar, colaborar para que esa empresa no tenga que pagar esos costos. Esas leyes ya están. El tema es que, bueno, ahora con una digitalización se haría un poquito más fina la situación. Se podría analizar de otra manera, digo, y hasta mejor. La realidad es que también, entre grandes compras que harían determinados contribuyentes, deberían explicar también el origen de los fondos, ¿no? Porque no todos, digamos, uno cobra un salario y el salario se gasta. Pero, ¿cómo haces para justificar grandes sumas de dinero cuando vos venís con una regularidad salarial? Entonces, ahí es donde van a empezar a notarse, digamos, la relevancia que tiene esta moneda digital para evitar evasiones al fisco.